En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y el maltrato infantil presenta, como sabéis, muchas y diferentes vertientes. Una de ellas, a lo mejor de, bueno, las menos conocidas o incluso menos denunciadas por su secretismo. Hablamos de violencia sexual a menores, un problema, uno de los más graves a nivel mundial. Queremos conocer cómo prevenir, cómo se detectan esos abusos sexuales a los niños, niñas y adolescentes y, sobre todo, cómo se abordan desde las políticas públicas de la comunidad andaluza. Por eso nos encanta tener con nosotros nuevamente a profesionales que nos van a desvelar todas esas cuestiones. Tenemos a Juan José Jiménez Hernández, jefe del Servicio de Prevención de la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva. Muy buenas tardes, Juanjo.
Muy buenas tardes, Michu.
Y también a la psicóloga y presidenta de ADIMA, la Asociación para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato en Andalucía, pero también es coordinadora general de uno de los programas pioneros en Andalucía. Hablamos del programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual, Purificación Reyes Neira. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Menchu.
Bienvenidos a ambos. Y sí que es verdad que, bueno, pues hablábamos de un tema muy delicado y, aunque sabemos que adopta muchas y diferentes formas, queríamos, bueno, pues profundizar un poco a qué llamamos violencia sexual.
Bien, Menchu, pues esta definición yo quisiera enmarcarla en un primer momento en el servicio donde trabajo, que es el Servicio de Prevención, cuyos destinatarios fundamentales son los niños, las niñas y los adolescentes. Y quisiera hacer mención, en primer lugar, a que la violencia sexual es una vulneración de los derechos de los niños y de las niñas a tener una vida libre de violencia. Como definición más exacta, más genérica, pues son todas aquellas acciones que engloban y obligan a una persona pues a mantener relaciones sexuales aprovechando precisamente situaciones de vulnerabilidad física o psíquica y con el uso de la fuerza, ¿no? La intimidación o cualquier otra forma de anulación o intimidación de la voluntad de la víctima. Tenemos que tener en cuenta que la violencia sexual contempla delitos relacionados con la libertad sexual, precisamente, como pueden ser el exhibicionismo, el acoso sexual, la agresión sexual, el abuso sexual, además de otras circunstancias que son legales en ciertos países, pero que no deja de ser actos de violencia sexual. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las relaciones sexuales entre niñas y hombres adultos en los casos de matrimonio infantil que aún existen en nuestro mundo.
Sí que es verdad que, bueno, pues es un tema también muy amplio y desconocido. Por eso, claro, hablábamos al principio de un servicio especializado en el que Andalucía es pionera, tanto en atención como en intervención a menores y a sus familias. Bueno, cuéntanos un poco, la Junta de Andalucía, con este servicio, ¿de qué hablamos? ¿Qué realiza? ¿Cuál es su trabajo?
Bueno, la Junta ya hace bastantes años, más de 20 años aproximadamente, cuenta con un servicio público, especializado y gratuito. Pues está dirigido, ya mi compañera Puri entrará con más detalle, pero está dirigido por un lado a evaluar y a diagnosticar a las niñas, a los niños, a los adolescentes posibles víctimas de abusos sexuales, pues verificar o descartar la compatibilidad de esa violencia sexual infantil partiendo de un estudio psicosocial, de una evaluación, de un diagnóstico de la sintomatología que presenta pues las personas menores de edad y un estudio de la credibilidad del testimonio. O sea, por un lado tenemos la parte más de evaluación y diagnóstico y por otra parte también hay algo que para nosotros es muy, muy especial dentro de lo que es el abordaje de este tipo de maltrato, como es el tratamiento especializado que le permite a estos niños y a estas niñas pues superar las secuelas y los trastornos psicológicos. Lo que se pretende es que logren su mayor equilibrio personal y familiar. También hay otra vertiente de orientación legal que tanto a la familia como a los niños cuando tienen que comparecer ante juicio, necesitan pautas, y etcétera, ¿no? Este programa público, es un servicio público que se viene prestando desde la Junta de Andalucía, en este caso, en el caso de Huelva, con la asociación ADIMA. Pues comenzó en el año 97-98, después progresivamente a lo largo de estos años, en el año 2001, pues se fue implementando por las distintas provincias con dos programas en Sevilla y en Granada, que atendía a menores víctimas de violencia sexual, y por fin ya a finales del 2008 pues logramos tener un programa en cada provincia. De ahí el carácter pionero que tú estás mencionando, porque es un programa que está ya bastante implantado y consolidado en el conjunto de Andalucía, ¿no? Nosotros en Huelva, por dar alguna información de atención también que puede ser relevante, en el transcurso de estos años hemos atendido aproximadamente 700 niños y niñas en evaluación, y aproximadamente 300 niños y niñas han sido tratados. Y estos niños proceden fundamentalmente, muchos de ellos, del sistema judicial, 25%, del Servicio de Protección de Menores, del sistema educativo, del sistema sanitario, de los servicios sociales, ¿no? Tenemos un poco, estas derivaciones fundamentalmente han procedido de ahí.
Uh-huh. Y bueno, sabemos que vosotros, que conocéis mucho más el tema, también conoceréis, ¿no?, esas estadísticas, anuales, además, que siempre reflejan pues los números. ¿Se detectan ahora más casos de abusos que en el pasado? Y si eso fuera positivo, ¿a qué puede deberse?
Pues mira, rotundamente sí. Tenemos que decir que es un avance de la sociedad actual que el que se detecten más casos, porque los profesionales que trabajamos con este tipo de maltrato no creemos que el número de niñas y niños víctimas de abusos sexuales estén aumentando. Todo lo contrario. Lo que sí está aumentando es el número de casos de abusos que salen a la luz, ¿no? Cada vez son más el número de niños y niñas que lo cuentan, y el de padres y madres y profesionales que lo denuncian. Hasta hace, Menchu, tenemos que tener en cuenta que hasta hace escasas décadas, no hace mucho tiempo, nuestra sociedad se ha comportado como si el abuso sexual infantil no existiera. Los niños no lo contaban por temor a no ser creído, y de hecho así ocurría. Y también debido a la amenaza del abusador o de la persona que abusaba, que en ocasiones utilizan coacciones importantes del tipo: si lo cuentas, nadie te va a creer; si lo cuentas, haré daño a tus seres queridos; si lo cuentas, irás a un centro de protección; recuerda que tú eres cómplice de nuestro secreto, etcétera. Son mensajes coactivos muy, muy fuertes, ¿no? Uh-huh. La violencia sexual, tenemos que tener en cuenta que sigue siendo el tipo de maltrato hacia la infancia de mayor invisibilidad, ¿no? Casi la mitad, más de la mitad de los casos, la persona que abusa por este tipo de maltrato, este tipo de violencia sexual, procede del ámbito intrafamiliar. Es decir, es algún familiar o persona muy cercana el que es el presunto agresor, ¿no?
En su entorno.
Efectivamente. Es una cifra que causa casi terror, pero que a veces está oculta, ¿no? Es decir, los menores con menos de 15 años que ya han sufrido abuso sexual en España, pues hay estadísticas que hablan de aproximadamente un 11%. Hay un estudio muy importante de Félix López, ya antiguo, del año 94, pero que decía que el 23% de las niñas y un 15% de los niños menores de 17 años habían sufrido un caso al menos de abuso sexual. De esto, el 60% no habían recibido ningún tipo de ayuda, y aproximadamente el 44% de estos niños habían sufrido este tipo de violencia sexual de forma reiterativa, ¿no? Uh-huh. Y los casos, por ejemplo, con las causas penales, porque, como decía al principio, estamos hablando de delitos. La última estadística que hay en torno a la Fiscalía General del Estado y del Ministerio Público hablan que hemos pasado de 664 causas penales en 2015 a 1.185, por ejemplo, en 2018. Con lo cual, sí que estamos, como tú muy bien preguntas, afortunadamente se están detectando mucho más casos porque están saliendo a la luz.
Bueno, eso también, por eso decía que al final, bueno, no hay que olvidarse que hay que seguir profundizando en el tema para mitigar todo ese problema. Claro. Pero, claro, ¿cómo podemos detectar? No, nuestra parte al final es cómo podemos detectar pues que si un niño o una niña es víctima de violencia sexual. Purificación.
Bueno, pues como dice Juanjo, es verdad que la población todavía pues no está suficientemente preparada para detectar, ¿no?, una situación de violencia sexual. Es difícil, ¿no? Nosotros mismos presentamos como rechazo a pensar que eso puede pasar en nuestro contexto más cercano, ¿no? Muchas veces ponemos por delante pues creencias erróneas, como algunas que ha comentado Juanjo, ¿no? En el sentido de pensar pues que eso pues pasa muy poco o pasa por parte de desconocidos, cuando, como Juanjo ha explicado, precisamente más del 50% de los casos ocurre dentro de la propia familia y casi más del 80% por personas conocidas por el niño. O sea, la abuso sexual es un tipo de maltrato que implica una relación de intimidad, un contexto de intimidad, y generalmente son pocas las personas que tienen ese acceso al niño. Con lo cual, sobre todo, lo más importante es saber que los abusos sexuales existen, que pueden existir en cualquier clase social, no está determinado a unas clases sociales pues más o unos contextos, ¿no?, más disfuncionales, sino que pueden ocurrir en cualquier contexto, que ocurre tanto a los niños como a las niñas. El 22% de los casos que nosotros atendemos son chicos, son varones, ¿no? Parece que muchas veces pues como que solo le ocurre a las niñas, pero no, se ocurre también en los niños. Y hay una serie de cuestiones que debemos de conocer para saber que los hechos, o sea, que el abuso existe y que puede existir cerca nuestra. Uh-huh. Y luego tenemos que estar preparados también para saber reconocer pues ciertos indicadores, ciertos cambios que los niños que son víctimas de violencia sexual presentan, y que los padres, las madres, los profesores, los profesionales que están alrededor de los niños, pues debemos de conocer para poder detectar y ayudar a esos niños, ¿no? Los indicadores que un niño, una niña víctima de violencia sexual presenta, pues pueden ser tanto físicos como conductuales como emocionales. Es verdad que los indicadores físicos, los que se producen en el cuerpo del niño, son muy poco habituales, porque generalmente las situaciones de violencia sexual se dan en contextos de seducción y de engaño más que de violencia física. Pero cuando aparecen esos indicadores físicos, generalmente están relacionados con daño en los genitales o en la zona anal, ¿no? Y pueden ser pues desgarros, cicatrices, heridas, sangrados, ¿no?, que pueden hacer pues generalmente detectar una situación ya muy grave. Uh-huh. Pero es verdad que en la mayoría de ocasiones los indicadores que los niños presentan son de tipo conductual o emocional. Y dentro de los conductuales, de los cambios que puede presentar en su comportamiento el niño, quizás los más significativos de una violencia sexual son los que están relacionados con el área de la sexualidad. Los niños, las niñas, los menores, son personas menores de edad, pero personas sexuales, sexuadas, ¿no? Nosotros, nuestra sexualidad nace con nosotros. Entonces, hay un desarrollo sexual normalizado dentro de los niños y de las niñas que se produce en todas las etapas de su evolución y de su desarrollo. Lo que hay que reconocer son de esas conductas, ¿cuáles son las que se alteran por la vivencia abusiva? ¿Por qué? Porque generalmente la vivencia de una situación de abuso implica comportamientos que no están dentro del campo de experiencia habitual de los niños y de las niñas. Entonces, normalmente, un niño o una niña que ha sido víctima de violencia sexual pues puede presentar conductas más relacionadas con comportamientos adultos. Pues, por ejemplo, una masturbación de tipo compulsiva, incluso al llegar a hacerse daño, intentar introducirse objetos por la vagina o por el ano, por ejemplo, implicar a otros iguales en juego, pero que impliquen como comportamientos adultos, por ejemplo, representaciones del coito, representaciones de felaciones. O sea, serían conductas que no corresponderían a la edad de esos menores de edad y que nos deberían de llamar la atención en el sentido de que no deberían estar presentes en su desarrollo normalizado. Uh-huh. ¿Vale? Luego también pueden presentar indicadores emocionales, que es verdad que son los menos significativos, que serían la tristeza, la apatía, pues la desgana general, ¿no? La vergüenza, el rechazo, el miedo. Son indicadores más inespecíficos, pero es verdad que son los que habitualmente más se presentan. Y hay que estar preparados para ver qué es lo que hay detrás de esos indicadores, de esos cambios emocionales que presentan nuestros niños y nuestras niñas. Pero sobre todo, el indicador más importante y el que normalmente hay que prestar más atención es la revelación. cuando un niño o una niña decide contar, buscar a un adulto, a una persona de referencia para contarle que ha sido víctima de una situación de abuso sexual, siempre hay que escucharlo, porque es nuestro mayor indicador, o sea, nos lo está contando, y en muy raras ocasiones los niños mienten en relación a las experiencias de violencia sexual, porque no, como he explicado antes, no está dentro de su campo normal de experiencia. Entonces hay que estar en ese momento en disposición de escucharlo con una escucha activa, una escucha de apoyo emocional y una escucha de no cuestionamiento. Ya llegará momento de que otras profesionales, los jueces, otras personas, pues valoren si lo que está contando es verdad o no. Cuando alguien escucha una revelación, esa persona, sobre todo su función es proteger al niño y apoyarlo emocionalmente, ¿no? Para eso, por ejemplo, hay que evitar pues comentarios o palabras que le den miedo, como pues la cárcel o la denuncia, o hablar de ciertos aspectos que a lo mejor nosotros ya podemos tener en la cabeza, pero que al niño lo que hay que transmitirle es tranquilidad, decirle que ha sido muy valiente por contar esa experiencia, que vosotros, que la persona que lo escucha va a estar ahí para apoyarlo, y buscar con él pues los recursos, los profesionales que puedan efectivamente ayudarlo y protegerlo, ¿no?
Sí, porque está claro que van a necesitar también una atención especial, ¿no? Una atención psicosocial. ¿Qué consecuencias, a qué secuelas se tienen que sobreponer?
Bueno, lo que es importante indicar es que el daño que produce la violencia sexual no solo se produce al niño o a la niña víctima, se produce a todo lo que es su contexto, su sistema familiar y social. O sea, la situación, una vivencia de una situación de abuso sexual o de violencia sexual afecta a todo el sistema familiar, sobre todo si es intrafamiliar, pero también al sistema con el que el niño se relaciona habitualmente, ¿no? Sobre todo, pues, se produce a lo mejor en un pueblo pequeño, pues, obviamente, genera un impacto social que muchas veces termina también repercutiendo positiva o negativamente en la víctima. Respecto al niño o la niña en concreto víctima, las secuelas que presente dependen de muchos factores, ¿no? Depende de la relación que tenga con la persona que lo ha agredido, depende de el tipo de conducta que haya implicada, depende de la frecuencia o la duración que haya tenido esa situación de abuso, y también depende de las propias características del niño o la niña y de cómo haya reaccionado su sistema familiar en relación a si ha recibido apoyo, si se le ha creído o no. No es lo mismo un caso de un niño o una niña que revela una situación de abuso por parte de uno de sus progenitores, porque lógicamente el impacto va a ser mucho mayor en todas las esferas que hemos comentado, tanto en la individual como la familiar como la social, que a lo mejor si esa situación de abuso, incluso siendo la misma conducta, se produce por una persona, pues imaginaros, yo qué sé, pues un vecino. Puede haber impacto, pero el niño cuenta con el apoyo familiar, por así decirlo, que minimiza o palia toda esa situación de malestar que le haya podido generar la situación de violencia sexual. Las consecuencias más frecuentes, como hemos hablado, son sobre todo de carácter emocional. Y es verdad que en muchos aspectos las situaciones de violencia sexual pues pueden generar otros tipos de trastornos de estrés postraumático, trastornos de la alimentación y en casos pues trastornos disociativos o patologías más graves, ¿no? Y bueno, normalmente todos estos cambios suelen producirse pues a corto plazo, pero es verdad que también hay muchos menores que permanecen asintomático y por situaciones estresantes que se producen en su vida en otros momentos o por su propio desarrollo vital que va tomando conciencia de lo que le ha ocurrido, pues es cuando empiezan a presentar todos estos cambios emocionales, comportamentales, que a la vez no sirven para detectar, pero que a la vez también hay que valorar y tratar luego a lo largo del tiempo, ¿no? Para que no termine pues afectando en una mayor medida a su vida ya cuando vaya siendo adulto.
Claro, una vez que se detecta, bueno, pues ya comienza, ¿no?, a activarse un protocolo. ¿Cómo se puede acceder al programa en caso de una sospecha?
Pues para acceder al programa, el programa, como ha explicado Juan José, es un programa público. La Junta de Andalucía tiene establecido un protocolo de derivación al programa que se encuentra publicado tanto en la propia web de la Junta de Andalucía como en el Observatorio de la Infancia. Y cuando una persona, un ciudadano, un padre, una madre, un profesional, un familiar, sospecha que un niño o una niña puede estar siendo víctima de violencia sexual, pues la atención no es directa en el programa, sino que depende de la situación puede optar por varias vías. La vía de urgencia sería en aquellos casos que serían aquellos casos en los que el niño puede estar en una situación de riesgo grave para su integridad física o psicológica, o riesgo de nuevas victimizaciones. En esos casos, la vía más rápida siempre es acudir bien al hospital, donde se pondría en marcha todo un protocolo de protección, o bien directamente a juzgado o a fiscalía para que, por la capacidad que tienen, pues puedan proveer elementos de protección para ese niño o niña. Porque lo más importante siempre, cuando se detecta una situación de abuso, es proteger al niño o a la niña, protegerlo de la persona que lo agrede y evitar nuevas victimizaciones. Si la situación no es de gravedad o el niño ya está protegido porque, bueno, no se trata de alguien de su contexto más cercano, pues se podría acudir a los servicios profesionales de atención primaria, centros de salud, servicios sociales, incluso a los profes del cole, que ellos ya sabrían, por así decirlo, cómo activar el protocolo y cómo poner en marcha el procedimiento para que llegara el caso al programa especializado y pudiéramos intervenir con el menor. En cualquiera de los casos, pues se podría abrir la vía judicial, lógicamente, ¿no? Y también en todos los casos, pues, sobre todo de la población general, al programa también llegan, para que se conozca, pues lo que son las notificaciones que se realizan al teléfono del maltrato infantil en Andalucía, ¿no? Que también se gestionaría y por ahí también nos llegaría. Igualmente, tanto el Servicio de Prevención y Apoyo a las Familias de las distintas delegaciones como el propio programa, están abiertos siempre a las consultas telefónicas y al asesoramiento ante cualquier duda que le surja a cualquier persona para orientarle y dirigirlo de forma que se pueda hacer una atención lo más adecuada posible y que evite sobre todo la revictimización del niño o la niña víctima. ¿Vale? Que muchos profesionales estén interviniendo con el niño y el niño se le genere una sensación de que no se le está creyendo, ¿no? Entonces es importante saber y que el niño esté lo antes posible en manos o en el tratamiento de las personas adecuadas.
Sí que hace ya, ¿verdad?, varios años que se está poniendo en marcha varias campañas de sensibilización, de concienciación, de todos también a estar muy atentos a detectar esos abusos. Por lo tanto, bueno, Juanjo, también existe esa campaña, ¿verdad?, secretosqueduelen.es. Ahí podemos encontrar todo tipo de información.
Efectivamente, ahora mismo precisamente teníamos previsto un acto muy potente en Huelva y en las demás provincias que fue suspendido por la situación de pandemia del coronavirus en la que nos encontramos, donde a través de unas significaciones y a través también de una, pues de todos los elementos que se presenta en la campaña, queríamos de nuevo seguir impulsando lo que es la sensibilización sobre este tipo de maltrato infantil que realmente tiene que, cada vez, como dijimos al principio, va saliendo a la luz muchos más casos, pero no tenemos el empeño, tenemos que seguir en él. Nosotros también desde el Servicio de Prevención asesoramos a muchos profesionales porque en ocasiones el abordaje de la violencia sexual infantil genera mucha incertidumbre, genera muchas dudas, ¿no? Y entonces estamos más habituados a determinados tipos de maltratos, saber los protocolos y demás, pero aquí sí que es cierto que a todos nos genera pues mucha incertidumbre por temores y a veces tenemos que estar animando y asesorando a muchos profesionales que se encuentran, como ha dicho Puri, ante una revelación que para nosotros salvaguardar el testimonio es lo más importante, evitar que ese testimonio se contamine por el mundo adulto, que la persona que abusa pueda manipularlo, etcétera. Y en esa campaña Secretos que Duelen, pues seguimos concienciando, y hay una página web, como tú has dicho, que cualquier persona que esté interesada puede acceder a ella, y existen muchas herramientas y muchos documentos, vídeos que son de utilidad para obtener mayor información.
Uh-huh. Y para hacerlo extensivo, porque bueno, no nos olvidemos que también con las redes sociales, con internet, bueno, pues todo eso ha fomentado también que todos, ¿no?, hasta los más pequeños, pues estén también accediendo a lo mejor a cosas que los padres no detectan en primer lugar.
Sí, ahí Puri, quizás a veces hemos tenido casos por precisamente de esta tipología, ¿no? Eso sí.
Por eso digo que... Sí, Puri.
Sí, es cierto. Ha aumentado bastante la casuística en la que aparecen en muchas ocasiones las redes sociales, bien como elemento en el que se producen abusos, pero también como elemento mediador para llegar a un abuso sexual a nivel ya, pues por así decirlo, presencial, ¿no? Y es verdad que el gran problema es lo que estamos hablando, que los niños van por delante de nosotros, ¿no? Son una generación digital y muchas veces a los padres nos pilla pues como fuera de juego, ¿no? Por ejemplo, nosotros comentamos muchas veces cuando se hablan de ciertos incluso juegos online, que pues las personas agresoras sexuales pues aprovechan los chats de esos juegos online para contactar con los niños y las niñas, y los padres no son conscientes muchas veces de que en ese chat se puede llegar a contactar, pues entonces te dicen, ah, pero es que yo pensaba que estaba hablando con un amigo del cole, ah, pero que la gente puede entrar ahí tan tranquilamente y contactar, ¿no? Entonces, es verdad que los padres y las madres tenemos la obligación de formarnos y de informarnos, porque es la única manera que tenemos de proteger a nuestros niños y a nuestras niñas.
Están
y luego
alerta.
También que hablar con los niños es muy importante. A los niños hay que hacerles partícipes de las situaciones en las que viven, en todos los aspectos, ¿no? Juanjo en eso es experto y abanderado de la participación infantil, pero es verdad que muchas veces en nuestra intención de proteger a la infancia la desprotegemos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas, de la violencia sexual, hay que hablar de la sexualidad, hay que hablar y generar un clima de confianza en la casa que facilite además que si algo le pasa, tu hijo y tu hija va a confiar en ti y te lo va a contar. Aunque tú pienses, ¿no? Siempre se dice, digo, aunque yo te vaya a reñir, ¿no? Pero siempre hay que generar ese clima, porque eso nos facilita que si alguien contacta con ellos en alguna red social, pues puedan acudir a ti y preguntarte, pero si tú no hablas con ellos de esas cuestiones, pues posiblemente a lo mejor busca un amigo que no es el mejor consejo, ¿no?
Sí, sí, entonces, eso suele ocurrir. Bueno, y más cuando van ya creciendo, ¿verdad?, que es más difícil también conocer todo el ámbito que ellos lleguen a abordar. Muchísimas gracias a los dos, a Juan José Jiménez y a Purificación Reyes. Un placer haber estado nuevamente con vosotros y trasladar información también útil, ¿no? Y sobre todo que entre todos colaboremos a sensibilizar y concienciarnos de un problema, de una lacra social como es, bueno, pues la violencia sexual. Gracias a los dos.
A vosotros por vuestra dedicación y sensibilización.
Abordaremos el tema, profundizaremos en otros programas. Muchísimas gracias también a todos los oyentes. Ya saben, les espero mañana con más información. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.